en el libro de Hebreos, vamos a leer desde Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3. Cuando estén todos listos, por favor, me dicen amén. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que no tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Hemos venido teniendo una serie de predicaciones en el libro de Hebreos y quisiera recordarle un poquito acerca de lo que ya hemos dicho. El libro de Hebreos, se desconoce su autor. Algunos consideran que fue el apóstol Pablo, pero oficialmente se determina que tiene un autor desconocido. Aún así, su enfoque es bien centrado en el Antiguo Testamento y sobre todo está destinado a aquellos cristianos judíos que estaban un poco confundidos con la ley y al mismo tiempo aplicarlo al cristianismo. ¿Qué cosas debían seguir llevando en la ley y qué cosas ahora eran diferentes con Cristo? Este libro nos ha venido hablando de ciertas características que los judíos y también nosotros debemos mantener firmes como cristianos. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo, que Cristo es superior al sistema sacerdotal que tenían los judíos en aquel tiempo. Y eso era muy importante para el público al cual estaba destinado este libro. Pero también nosotros tenemos que tener claro de que Cristo es superior a toda opción que el mundo pueda influir en nuestras vidas, a toda otra religión o a todas otras costumbres que traten de incluir una serie de doctrinas que en verdad no son lo que la Biblia dice o no está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Hoy vamos a hablar de la madurez del cristiano. Y vamos a ver algunas acepciones de lo que significa madurez, pero también de lo que deberíamos ser como cristianos maduros. La madurez no es solo, el término maduro no se refiere a un apellido, aunque ahora está muy de moda referirse a esa persona con ese apellido, pero más bien estamos hablando de una característica de la personalidad de algunos individuos. Busqué en algunos diccionarios algunos significados de lo que significa madurez y aquí les voy a compartir algunos. La madurez son las características de la persona que actúa y piensa con prudencia y sensatez. Por tanto, aquellos que actúen insensatamente e imprudentemente están demostrando que no tienen madurez. La madurez también es la edad de las personas que van de la juventud a la vejez y que aceptan las responsabilidades de su momento. Hermanos, Hay que estar consciente de qué etapa de la vida estamos, y no solo de la vida física, sino también de nuestra vida espiritual. Se requiere madurez diferenciada, dependiendo en qué etapa usted esté. No se puede entender como algo normal o aceptable que una persona adulta se comporte como un niño. Eso sería falta de madurez. Sin embargo, a un niño no se le exige que sea maduro porque se sobreentiende que es un niño. Espiritualmente también tenemos etapas. Pasamos por la niñez, por los primeros momentos, los primeros pasos de la conversión. Vienen muchas dudas. Hacemos cosas que no deberíamos haber hecho, pero por nuestra falta de conocimiento está de cierta forma aceptable. Pero no se puede entender que un cristiano que ha conocido la verdad y que lleva años en el Evangelio todavía se siga comportando como un niño espiritual. Eso sería falta de madurez. La madurez en el cristiano también es un proceso necesario, así como lo es en la vida física. No se puede ser niños espirituales toda la vida. No podemos conformarnos con que hayan muchos niños espirituales. Tenemos que estar conscientes de que necesitamos tener una madurez espiritual. Así como estamos conscientes de que necesitamos ser maduros en otras áreas, nuestros padres nos dicen, ya es hora de que te vayas a vivir solo. Ya es hora de que te cases, me decían a mí. Yo creo que la hora pasó hace muchas horas. Ya es hora de que trabajes y que no estés de vago en la casa. Ya es hora también de que seamos maduros en la fe. Madurez es el conjunto de características que se consideran propias de las personas de la edad que tenemos. Fíjese, me gustó mucho este concepto. Dice, madurez es el conjunto de características que se consideran propias de las personas alrededor tuyo. Consideran que deben ser las características de tu edad. Hay personas que son jóvenes, pero son maduros para su edad. Hay personas que son adultos y tienen otro nivel de madurez para su edad. Sea cual sea la etapa que usted está pasando espiritualmente, debe ser maduro. Madurez no significa que usted tenga un título del seminario. Madurez no significa que usted tenga un alto cargo en la iglesia. Madurez significa que usted esté imitando a Cristo en todos los aspectos de su vida. Cuando procuramos imitar más a Cristo, estamos siendo maduros. La madurez espiritual se logra solamente al parecernos cada vez más a Cristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza un proceso espiritual a la madurez espiritual. No es un proceso estático. El proceso de la santificación. Usted, literalmente, nos tenemos que ir llenando cada vez más de lo santo, quitando lo impuro, vaciándonos de la impureza, de la maldad, del pecado con el cual llegamos a los pies de Cristo. Y en ese proceso que nos estamos llenando de santidad, pues usted está madurando. Hermanos, no hay un break en el proceso de santidad. No debe haber un tiempo en el que usted se sienta satisfecho con estar en un mismo nivel. No, ya yo conozco, ya yo llegué a cierto nivel, ya yo sé cómo es la cosa en la iglesia, ya yo me leí la Biblia una vez, y así, ya me siento bien. La madurez es un proceso continuo en nuestra vida espiritual. Saber de Dios, buscar de Dios, tener una relación personal con Dios, dejarse guiar por Dios, vivir una vida en obediencia a Dios, cada día más nos va a dar la madurez que necesitamos. Según el apóstol Pablo, la madurez es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, vemos lo que dice el apóstol Pablo hablando del pleno conocimiento de Cristo. Dice así, si quiere usted lo puede buscar, Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, al cual ninguno de nosotros podemos compararnos por su dedicación y la profundidad de su relación con Dios, está diciendo que no lo ha alcanzado. Y es más, Pablo está consciente de que nunca vamos a alcanzar un nivel de madurez suficiente. Cada día necesitamos buscar más de Dios. Cada día necesitamos procurar ser más maduros. Cada día debemos procurar imitar más a Cristo en todos los detalles de nuestra vida. Hermanos, la madurez es un proceso en el cual todos debemos estar inmersos. Y aunque no todos vamos a la misma velocidad, unos van más rápido, otros van más lento, lo que no podemos es detenernos. Dile que está a tu lado hoy. Lo que no puedes es detenerte. Sigue caminando hacia la madurez. No nos conformemos con estar en el nivel que estamos. Debemos proseguir, al igual que Pablo, continuamente hacia el conocimiento más profundo de Dios en Cristo. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras vidas, de nuestras prioridades. Cuando usted quiera ser maduro, hermano, por lógica, una matemática muy simple, si usted quiere cambiar su vida en torno a la madurez con Dios, entonces usted tiene que cambiar sus prioridades. Porque eso significa de que usted no es maduro porque tu prioridad no es imitar a Cristo. Tal vez nuestras prioridades sean familiares, económicas, de satisfacción personal y de muchas otras cosas que pueden estar ocupando el primer lugar en tu vida. Si quieres ser más maduro, no te recomiendo que te cambies el apellido para ser más maduro. Cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades al imitar más a Cristo. Cambiando de complacernos a nosotros mismos para complacer a Dios. Cambiando de obedecer a las influencias de la sociedad a obedecer a Dios. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan más a Dios. Hermanos, seamos constantes en agradar a Dios. Seamos constantes en hacer aquellas cosas que nos acercan a Dios. Aunque puede que en algún momento no veamos el resultado que esperamos. No te decepciones. Sigue adelante porque con Cristo siempre es muchísimo mejor. Nosotros humanamente quisiéramos cambiar muchas cosas de las que nos rodean. Y a veces en nuestra desesperación intentamos decirle a Dios qué es lo que tiene que cambiar, cómo tiene que cambiarlo y cuándo tiene que cambiarlo. Y normalmente, voy a hablar de algunos cristianos que conozco de la iglesia de Maine, normalmente queremos que Dios lo cambie ahorita, como dicen los mexicanos, si fueron por los cubanos, ahora, en este momento, right now. Mire, gracias a que Dios nos tiene paciencia. Porque si Dios a veces nos contestara right now lo que nosotros queremos, de la forma que queremos, y bien rápido, después tuviéramos que orar mucho más para que Dios nos quitara lo que nos dio. Gracias a que Dios nos tiene paciencia y que sabe lo que es mejor para nosotros. Pero si hay algo que Dios sí quiere que usted haga en este momento, es que procure ser más maduro espiritualmente. La madurez cristiano o un cristiano maduro tiene tres características que vemos en estos versículos que leímos. En primer lugar, y siga conmigo, Los cristianos maduros están dispuestos a aprender más acerca de Dios. Nunca va a haber usted un cristiano que quiera ser maduro y que rechace conocer más de Dios. Miren, hermanos, el estudio nos capacita para poder enseñar a otros y para no tener la tentación de ser confundidos. Hay un refrán que no lo inventé yo, lo escuché. Dice, todo lo que dejemos de aprender hoy, dejaremos de enseñar mañana. Todo lo que usted no esté dispuesto a aprender hoy, usted no va a tener la capacidad de poder enseñárselo a otros después. Porque usted no lo sabe. Nos hacemos ignorantes cuando estamos rechazando el conocer más. Hermanos, todos los días aparecen nuevas doctrinas, aparecen nuevos estafadores. Existen tantas cosas raras dentro del cristianismo que si nosotros no estamos claros de lo que creemos y por qué creemos, nos pueden tentar y confundir. Hay cosas que son súper obvias, pero hay otras que le han dado la vuelta con una inteligencia malvada que hasta fundamento bíblico tienen. Y si usted no está muy claro, puede que le entre la duda. Hermanos, los cristianos deberíamos ser, los cristianos que llevamos tiempo en las cosas del Señor, por el solo hecho de tener una relación con Dios prolongada, deberíamos tener la capacidad de poder enseñarle a otros lo que hemos aprendido. Lo dice en el versículo 12, debiendo ser ya maestros. Y eso no quiere decir que usted sea maestro de la escuela dominical, ni que dé clase en un seminario. Hermano, es que usted pueda enseñarle a otro lo básico que es la fe, lo que usted aprendió. La obligación de enseñar a los demás no es una opción para los cristianos. En nuestra época moderna, estamos adaptados a que es la iglesia la responsable de enseñar a los nuevos creyentes. Es el pastor el responsable de predicar el evangelio y hacer un llamado. Y sí, es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la iglesia, pero es también responsabilidad de todos los cristianos enseñarle al mundo perdido las buenas nuevas de salvación. Si usted ve en la Biblia, todos los cristianos predicaban el evangelio. No esperaban a que el apóstol Pablo hablara solamente. No, la iglesia crecía. El apóstol Pablo iba un tiempo y la iglesia seguía creciendo. Hermanos, vayamos al ejemplo del pastor de ovejas. El pastor de ovejas no es el que reproduce las ovejas. Las ovejas se reproducen solas. El pastor las cuida, las lleva al alimento, les da agua, las defiende. Pero las ovejas se reproducen entre ellas. Asimismo, los cristianos, por nuestra madurez, debemos tener la capacidad de enseñar a otros las buenas nuevas de salvación para poder hacer que nuestra iglesia crezca. La madurez implica reproducción. Y eso también es en la vida física. Hasta que se llega a cierta edad que se considera que el cuerpo es maduro, estamos aptos, o las mujeres están aptas para reproducirse, para tener un embarazo, para tener un niño, una niña. Asimismo, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, automáticamente estamos aptos para reproducirnos. Por eso debemos ser maestros. Lo que usted conoce, lo que usted sabe, no es para que usted se infle espiritualmente.
No, porque yo me gradué del seminario y yo llevo 20 años en la iglesia y yo hago esto y esto y aquello. Y bueno, y lo único que hago es ir y sentarme, ¿no? Porque no hago nada, pero yo sé.
Y no es que los que lo digan con esa voz, pero lo hago así de forma irónica para entender. Hermano, si Dios te ha dado una capacidad, un don, un talento, un conocimiento, es para que lo use, para que sea funcional en la iglesia. Si estás buscando de Dios es para ser más maduro, pero la madurez también implica que actúes de una forma madura. No es sentarse en una posición madura y decir, no, yo soy serio, yo soy maduro, yo vengo temprano, me siento en el banco que me siento siempre y después cuando termine el servicio le doy la mano al pastor, lo saludo con toda madurez y me voy para mi casa y no hago más nada y nos vemos el próximo domingo. Eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual implica no solo conocimiento, sino también la transmisión de ese conocimiento a los que están perdidos, la pasión por aquellos que no saben, por aquellos que tienen dudas, por aquellos que están confundidos. Servir al Señor con madurez es buscar saber cada vez más de Él para aclararle a otros que están confundidos. Los primeros rudimentos de la fe se pueden comparar con el alfabeto. Usted se imagina que alguien que lleva en este país, aunque proceda de un país de habla, que habla español, pero alguien que lleve en este país ya varios años, todavía solo pueda deletrear las letras del alfabeto, ni siquiera puede decir yes o no. ¿Piensa eso, que es madurez? Hermano, ¿cuántos años usted lleva en este país? No, apenas 20. ¿Ya hablas inglés? No, ya sé leer el alfabeto. Así mismo, ¿no? Provoca risa, ¿no? ¿Cuánta risa provocaremos nosotros al Señor, conscientes de que llevamos años y que deberíamos tener una madurez ya avanzada y que todavía nos comportamos como niños espirituales, poniéndonos a discutir de debates sin sentido, que si Cristo viene después del milenio, que si viene antes, que si viene en el medio? ¿Quién es usted para decirle a Cristo cuándo tiene que venir? O discutir de otros debates que al final ni quitan ni dan. Enfóquese en comportarse de una forma madura sirviendo al Señor y que sea provechoso su conocimiento para otros. Que esos rudimentos sirvan como base para que usted se desarrolle. Que ese abecedario que usted sabe, que ese ABC del Evangelio, lo inspire a buscar más del conocimiento de Dios hasta convertirse en una persona espiritualmente madura. No se conforme con ser un bebé espiritual. No se conforme con venir y abrir la boca como los pajaritos esperando que otro te diga la octava maravilla de la Biblia. Descúbralo usted mismo. No hay que ser tan inteligente para poder entender la Biblia. ¿Está en español? Dios nos va a dar la capacidad de entender su palabra y su voluntad en nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a buscar más de Él. No hay un secreto, no hay un misterio. Está bien sencillo. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si quieres que Dios te guíe, ora a Dios. Si quieres crecer espiritualmente, busca comprender la palabra del Señor y aplicarla en tu vida. Y la pasión que va a generar eso te va a hacer imposible callarte y no transmitírselo a los demás. Es algo que viene en cadena. Cuando usted es maduro espiritualmente, usted no puede estar callado y ver cómo el mundo se pierde. Usted tiene que enseñarle a los demás. Usted tiene que transmitirle la opción de salvación que Dios está dando para este mundo perdido. Pero la falta de uso de los fundamentos del cristianismo puede ocasionar que nos olvidemos incluso de lo que creemos. Hermano, cuando usted no usa un idioma, aunque usted lo hablara bien, pierde habilidad. No te digo que lo olvide completamente, pero sí pierde habilidad. Conozco personas que han venido a este país y que llevan 25 años y les es difícil hablar con una estructura gramatical bien el español. Lo confunden. Ya no tienen el mismo orden gramatical, meten palabras en inglés en el medio de la oración en español. Porque cuando uno no usa algo por mucho tiempo, se atrofia, se lo olvida. Si no estamos usando nuestro conocimiento espiritual, puede que hasta se nos olvide cuál es el fundamento de lo que nos hizo creer un día. Ese olvido es el que ocasiona que exista el riesgo de que pasemos de un cristianismo de convicción a un cristianismo cultural o de costumbre. Existen en este país muchas personas que son cristianos, pero ese cristianismo es un cristianismo cultural o es un cristianismo de costumbre. Oh, no, desde pequeño yo iba a la iglesia. Y no se acuerdan de nada y no conocen nada y no viven la fe, pero van a la iglesia y son cristianos y están en la nómina de la membresía. Pero es un cristianismo cultural. Es un cristianismo ya de costumbre. Porque han olvidado la convicción. Cuando no ponemos en práctica, cuando no seguimos conociendo de Dios, cuando nos sentimos satisfechos con estar en la media, corremos el riesgo de que se nos olvide la convicción del por qué creemos. Y entonces, al estar en esa nebulosa de olvido, usted puede ser arrastrado por vientos de doctrina erróneas. Porque ya usted ni se acuerda de lo que te enseñaron en la clase de bautismo. Fue hace tantos años. Usted no lo practicó más. Ya usted leyó la Biblia una vez de tapa a tapa. Así que ¿para qué la voy a seguir leyendo si ya lo leí? Hermano, se olvida. Y nuestra espiritualidad, lejos de mantenerse como nosotros pensamos, decrece. Ese olvido provoca que lejos de acercarnos a Dios, nos alejemos de Dios. Si nuestra mayor exhortación espiritual es invitar a alguien a la iglesia con la promesa de que se sentirá bien y que tal vez en la iglesia alguien le pueda explicar sus dudas y orar por él, eso es una gran señal de que nuestro cristianismo es más superficial de lo que debería ser. Si lo más que podemos enseñarle a alguien es Dios te ama, ven a la iglesia y en la iglesia el pastor te va a enseñar, está demostrando de que usted no sabe nada. Mira, ve tú también y aprende algo, ¿sabes? Crecer es algo que todos queremos. Aunque nadie quiere llegar a viejo, ¿no? Algunos quieren parar en algún momento el crecimiento y la madurez. Pero la madurez es algo progresivo y necesario. Porque es como un reloj. Si se para, el tiempo no se para. El tiempo sigue. Si usted deja de conocer de Dios, si usted deja de buscar de Dios, usted deja de madurar. Pero el mundo a su alrededor sigue caminando. Dios no se va a detener por usted. Usted se va a quedar detrás. Y se va a ir alejando de Dios. Un cristiano maduro está dispuesto siempre a aprender más de Dios a través de una relación cada vez más íntima y personal. Si no estamos buscando más de Dios, entonces estamos retrocediendo de lo que sabíamos de Dios. El retroceso espiritual es la falta del uso del conocimiento espiritual aplicado a la vida. Cuando usted no usa lo que sabe, usted lo olvida y usted va retrocediendo en su madurez espiritual. Porque la madurez es un proceso que se espera que cada vez sea mayor. Usted sabe más, usted se comporta diferente. Usted sabe más y se comporta diferente, usted le enseña a otros lo que sabe para que se comporten diferente. Usted sabe más, se comporta diferente, le enseña a otros y sirve más en la iglesia. Y cada vez más es un proceso que va creciendo porque somos más maduros. Servir al Señor con madurez es estar consciente de que cada vez debemos procurar ser más como Él. Y no hay un momento en que debemos detenernos. Si no practicamos lo que hemos visto y oído respecto a la fe, perderemos ese conocimiento y tendremos que aprenderlo de nuevo. Qué triste sería que usted tenga que volver a la escuela primaria. A ver, alguien aquí que no trabaje en eso, ¿no? Pudiera recordar las ecuaciones matemáticas que se dieron en primaria. A mí se me olvidaron ya. Solo me acuerdo que eran un poco difíciles. Y no me gustaban mucho. Asimismo, la falta de uso, nosotros vamos olvidando los fundamentos de la fe. Pero si no seguimos buscando de Dios, entonces nunca creceremos. La leche espiritual se compara como la introducción, como el alimento básico, como lo primero. Es necesario, sí, así se empieza. pero no como un alimento que sea la base de nuestra nutrición. Nadie de los que estamos aquí vive solo a leche. Hablando ahora en el sentido físico real. Sí, usted puede que tome leche en la mañana, pero usted tiene que comer algo más. A leche ya no se vive. Cuando éramos niños, sí. Así mismo pasa con la fe. No se puede vivir solo con lo elemental, con lo básico. Llega un momento que ya usted necesita algo más sólido, algo más profundo. Busque más de Dios. A los creyentes de hoy en día y a los creyentes de esta carta, nos pasa algo similar. No nos falta información acerca de Dios. Hoy se considera que existe más información de Dios que lo que nunca ha existido. Usted tiene a su alcance desde su mismo teléfono una Biblia digital, acceso a varias versiones de la Biblia, si usted quiere busque comentarios, predicaciones online, videos en YouTube y muchos libros, muchas cosas acerca de Dios. Lo que nos falta es la experiencia práctica de la información que tenemos. Vivir la fe. La madurez de hoy en día no solo es falta de conocimiento. Puede que tengamos más conocimiento del que otros tuvieron. Lo que sí nos falta es la experiencia de aplicarlo a nuestras vidas. Por eso, un cristiano maduro no solo está dispuesto a aprender más de Dios, sino que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Veamos el versículo 14 lo que dice, 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Qué más? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, si usted quiere tener sus sentidos bien claros en lo que puede ser una tentación y no, en lo que tal vez sea una situación riesgosa espiritualmente para usted, la única forma de que tengamos esos sentidos agudizados, bien preparados, listos, capaces de ver las cosas, es que usted ponga en práctica la doctrina del Señor en su vida. Es que usted, ese conocimiento que usted ha recibido, lo viva. Lo use para agradar más a Dios. Si solo nos conformamos con tener el conocimiento para ganar una discusión, para decir, no, yo me gradué de tal lugar o tengo un título de tal lugar. No, hermano. Todo lo que usted conozca de Dios, con título o sin título, es para ponerlo en práctica en su vida. Para buscar la dirección de Dios en su vida. Para hacer que te evites caer en tentación y en dificultades morales y espirituales porque tú estás consciente de la voluntad de Dios en tu vida. Discernimiento espiritual. Un cristiano maduro es un cristiano que puede tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo cuando viene a su vida. La mayoría de las peticiones de oraciones para salir de dificultades se hubieran podido evitar si hubiéramos tenido el discernimiento previo antes de caer en esa tentación o antes de tomar una decisión, buscar la dirección del Señor. Algunas cosas en nuestra vida se pueden evitar con el simple hecho de ser maduros. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por la prontitud del momento sin consultarla a Dios y después nos hemos arrepentido grandemente? ¿Cuántas oportunidades maravillosas, supuestamente, hemos accedido a la presión de los vendedores y después nos hemos arrepentido de haberlas comprado? ¿Cuántas decisiones nos han costado muy caras espiritualmente? Que si hubiéramos tenido el discernimiento de ver el problema que estaba detrás de esa decisión, nos hubiéramos quitado un gran peso de encima. Hermano, ¿quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios dirija tu vida? Usa el conocimiento que tienes. Usa el conocimiento que tienes para ser más maduro. La práctica coherente y persistente de las verdades de Dios dan como resultado el crecimiento espiritual. Cuando usted tiene una doble vida, no está creciendo espiritualmente. Cuando una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa y otra cosa es en el trabajo y otra cosa es para los negocios, entonces usted no es una persona madura espiritual. Si usted quiere dejarse guiar por Dios, tiene que entender de que su vida en todas las áreas tiene que estar dirigida por el Señor. Tienen que aplicarle las mismas leyes y las mismas regulaciones a todas las áreas de su vida. Señor, este negocio es bueno, pero está un poco oscuro en alguna parte, es un poco ilegal. No, no, Señor. Si tú quieres que yo haga este negocio, pues hazlo a tu forma, a tu manera. Abre las puertas si tú la quieres y si no, ciérrala. Y así me evito problemas. La madurez solo proviene de la práctica. La práctica de la justicia nos hace tener menos dificultad en tomar las decisiones correctas. Dijo un sabio filósofo de la antigüedad, me parece, que dice, tomar una decisión es fácil. Lo difícil es tomar la decisión correcta en el momento correcto y con la persona correcta. Piense por un momento en su vida. ¿Cuántas cosas pudiéramos habernos evitado si hubiéramos tomado la decisión correcta, en el momento correcto y con la persona correcta? Que Dios nos ayude a discernir cuando tenemos que tomar una decisión. Que Dios nos ayude a ver cuál es la mejor opción, aunque al principio hay algunas decisiones que parecen muy buenas, después se ve la otra cara de la moneda. Eso solo se logra ver con el discernimiento. Y el discernimiento es parte de la madurez, pero es cuando nosotros empezamos a usar en la práctica las cosas que conocemos de Dios y Dios empieza a darnos esa visión para tomar las decisiones correctas. Los cristianos maduros pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto y al mismo tiempo controlar sus apetitos pecaminosos. Hermano, si usted no está dispuesto a dejarse controlar por Dios, si usted quiere vivir la vida loca, como en algunas denominaciones que dicen, ay no, después yo voy a la iglesia y me confieso y ya. No, hermano, no se puede vivir una vida consciente de que se está pecando, apoyados en el arrepentimiento. Viva una vida coherente con lo que sabe. Vivamos una vida que agrade a Dios en todas las áreas. Vivamos una vida con madurez. Todo aquello que rivalice con Cristo en tu vida es malo. A veces la decisión no es tan fácil porque no es entre lo bueno bueno y lo malo malo. Esa decisión es fácil, esa la hace cualquiera. Esto es malo y esto es bueno, te la hace cualquiera. Pero cuando hay cosas que tienen algo bueno y otras malas, y hay otras cosas en otro lado que tienen cosas buenas también, pero cosas malas, esa decisión ya se pone un poco más difícil. Cuando tenemos que decidir entre lo bueno que tenemos y lo mejor, pero inseguro, esa decisión ya está un poco más difícil. Entre lo bueno y lo perfecto, o en lo que más me gusta, en lo que en verdad me satisface, pero que también es bueno lo que estoy haciendo. Hay decisiones que solo se pueden hacer con el discernimiento espiritual y con la guía de Dios. Dejémonos guiar por la mano de Dios para que crezcamos en nuestra madurez. Debemos aprender como creyentes maduros a discernir entre la superioridad de dejarnos guiar por Cristo y cualquier otra influencia o convicción que no venga de la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, hermanos, los cristianos maduros vamos, porque todos aquí somos maduros, amén. O queremos serlo. Amén. Los cristianos maduros vamos adelante a la perfección. Dice el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, Si después que hablamos todas estas cosas, hace como una división y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay un momento en nuestras vidas que tenemos que decir, ya basta. Ya me di cuenta, ahora lo vi. Por tanto, ahora que estoy consciente de la necesidad de ser maduro espiritual, no me queda otra opción que seguir a la perfección. Conozco solo un hombre que dice que aunque nadie es perfecto, él sí lo es. Y es verdad. Es su segundo nombre. Es un señor mayor y le pusieron Armando Perfecto. Es su segundo nombre. Por nombre él es perfecto, pero perfecto no es. No se decepcione porque sabemos que no vamos a lograr la perfección como algo autosuficiente para no proponernos trabajar en ella. Procurar la perfección es procurar cada vez más parecerse a Cristo. Permitir que Dios, la influencia de Dios, transforme nuestras vidas y progresivamente nos haga semejante a Él. Nos acerque a lo que tendremos en la eternidad. Hermanos, veámoslo de esta forma. Vamos a poner como un gráfico donde el pecado es lo que está abajo y la santidad es lo que está encima. Si nosotros en esta vida hemos decidido, hemos optado por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y alejarnos del pecado para estar en una eternidad en completa santidad, pues en el proceso de la vida lo que tenemos es que progresivamente ir buscando más de Dios para acercarnos a lo que vamos a tener en la eternidad. Procurémonos acercarnos más a Dios, cada vez más consciente de que cuando muramos, eso es lo que nos espera. Una vez escuché una definición del por qué Dios mandaba a las personas para el infierno. Una definición que nunca había escuchado. Muchos vemos el infierno como el lugar que Dios condena a las personas, un lugar de castigo, un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, etcétera, etcétera. Pero esta definición ve lo mismo, pero de otra perspectiva. Dice, Dios sería injusto si obliga a alguien a estar con Él por la eternidad, si cuando vivió no quiso seguir sus pasos. Si no queremos ahora seguir los pasos de Dios, si nos cuesta trabajo ahora vivir a la manera de Dios, entonces no nos sentiremos satisfechos viviendo eternamente a su lado. Si usted está dispuesto a vivir eternamente al lado de Dios en la eternidad, como reflejo de esa conformidad, debemos procurar aquí en la tierra parecernos, cambiar nuestras vidas y parecernos más a Dios, total, si así vamos a estar en la eternidad. Si eso es lo que realmente queremos, pues vámonos preparando desde ahora. Pero si usted todavía disfruta vivir en el pecado, si usted todavía se goza en la maldad, entonces usted no debe estar muy convencido de querer vivir eternamente de otra manera. Tal vez Dios tenga destinado para usted un lugar que no sea de santidad, porque total, a usted la santidad no le gusta. Lo que realmente queremos es lo que reflejamos en nuestras vidas. Si usted quiere estar con Dios, compórtese como cristiano. Si usted quiere vivir en la eternidad en santidad, empiece a procurarla desde ahora. Si no, usted está diciendo una cosa, pero está viviendo otra. Y no se puede tener dos direcciones en un camino. Hermanos, en los versículos del 1 al 3 del capítulo 6, nos nombran los rudimentos básicos de la fe, las cosas que nosotros no debemos olvidar. Y les sugiero que las lean. Pero lo más importante es que, basado en eso, usted debe aprender más. Usted debe fundamentar su ministerio, su llamado con Dios, y usted debe crecer espiritualmente hacia una madurez que sirva mejor a Dios. La madurez significa que reconocemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, pero también lo que nos falta por avanzar para lograr el estándar de Dios. No conformarse con ser poco espirituales, sino tener como meta la perfección cada día. Dios quiere que tú seas maduro. Dios quiere que busques más de Él, porque Dios quiere bendecirte y quiere que vivas en santidad con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga. Amén.